INTA Informa Radio. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Con una inversión de casi 53 millones de pesos, el ProHuerta aprobó la segunda etapa de proyectos especiales. Para saber más sobre este programa desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el INTA, estamos en contacto con Diego Ramilo, Coordinador Nacional de Transferencia y Extensión del INTA. Diego, contanos en principio cuántos proyectos de desarrollo territorial estamos hablando y a cuántas familias vulnerables se estima que va a estar beneficiando.
En realidad, esta que llamamos la segunda etapa de implementación de proyectos especiales es en realidad la primera etapa de aprobación de proyectos especiales de la cartera 2017. Habida cuenta que el año pasado ya veníamos ejecutando cerca de 175 proyectos especiales en todo el país, con una inversión de 36 millones. En esta primera etapa de este año arrancamos con ya 186 proyectos, con una inversión de 52,9 millones de pesos, y en 20 días más estamos en condiciones de lanzar la nueva aprobación de un monto más o menos similar, de 50 millones, y creemos que cerca de unos 180 proyectos. Y nos restaría una tercera etapa, de aquí a aproximadamente un mes y medio, dos meses, en el cual intentaríamos satisfacer los recursos presupuestados para este año, que son de 154 millones para los proyectos especiales. Con lo cual estamos alcanzando cerca de unas 30.000 familias. Ahora, justamente en esta pregunta que me estás haciendo con respecto a estos 186 proyectos de esta etapa, alcanzamos a 17.500 familias en todo el país de población vulnerable, ¿no? Tanto urbana, periurbana como rural, que están accediendo a proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso al agua para uso integral. El 33% de los proyectos corresponden a esta temática de acceso al agua, son 61 proyectos. Proyectos de fruticultura y horticultura, 28 proyectos, 21 proyectos de comercialización, 21 proyectos de educación, 16 proyectos de valor agregado en origen, 11 proyectos de comunicación, 10 proyectos de producción pecuaria para la inclusión comercial, 8 proyectos de granja, 6 de cultivos locales y 11 proyectos de energías renovables en este primer lanzamiento.
Casi nada. ¿Cuáles son las provincias con mayor cantidad de proyectos aprobados? Digo, ¿y cuáles son las demandas más, valga la redundancia, demandadas por las familias vulnerables? ¿Qué es lo que más necesitan?
Bueno, nosotros tenemos identificado esto desde hace años. Obviamente que el acceso al agua es la principal demanda de la población, agua para uso integral, ¿no? En este sentido, nosotros hemos, junto al Ministerio de Desarrollo Social, con quien ejecutamos desde hace 27 años este programa tan conocido y exitoso, hemos organizado una serie de priorizaciones de temáticas de proyectos especiales. Así es que el agua es el que se lleva la mayor cantidad de recursos y proyectos, luego todo aquello que tenga que ver con procesos de comercialización, de venta de excedentes, luego el valor agregado, cómo agregamos valor justamente a los excedentes que tenemos en nuestras actividades productivas, los proyectos ya de inclusión fundamentalmente hortícolas, los de granja, lo que tiene que ver tanto con aves, con conejos, con cerdos, con apicultura, los cultivos locales, la educación, la comunicación. Estamos uniendo a comunidades que están que no tienen señal telefónica, por ejemplo, con radio VHF, la estamos comunicando a los hospitales, a las municipalidades, a la policía, bueno. Las energías renovables que hemos incorporado en esta nueva etapa, en el cual estamos proveyendo energía a partir de paneles solares a comunidades aisladas. En sí tienen que ver fundamentalmente con satisfacer derechos de poblaciones vulnerables, y en lo cual estamos muy entusiasmados porque realmente el presupuesto asignado por el Ministerio de Salud Social en este año para el programa es realmente ambicioso y nos permite dar cuenta de estos procesos que son muy sentidos por todos los territorios.
Así como bien decís, es muy ambicioso y nada, sí, tienen que ver con el desarrollo territorial. Ahora, ¿con qué actores articula el INTA para poder desarrollarlos? Me imagino que solos es casi imposible.
No, absolutamente. En esta convocatoria que arrancó el 1 de enero y cerró el 23 de marzo, se presentaron 1.200 proyectos de todo el país que se canalizaron vía la estructura que tiene el INTA. O sea, es que el INTA tiene 354 agencias de extensión desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego y desde los valles, por ejemplo, de Hachas a las islas del Delta. El INTA articula con una gran cantidad de actores institucionales, con gobiernos locales, con gobiernos provinciales, con ONG, con la Iglesia, con organizaciones de productores, etcétera, con otros estamentos del Estado Nacional, como la Secretaría de Agricultura Familiar, etcétera, etcétera. Y todos estos actores, de alguna u otra forma, participan de las acciones de desarrollo local en los cuales se incluyen estos proyectos. Es así que en esos 1.200 proyectos había cerca de 5.000 técnicos relacionados con la ejecución del proyecto. Y esto tiene que ver con armados estratégicos de equipos interinstitucionales que dan cuenta de una apoyatura integral a cada una de estas propuestas. Porque los extensionistas del INTA, si los sumamos a todos, son 1.700 en todo el país. Y aquí aparecían 5.000 profesionales de municipio, de la Secretaría de Agricultura Familiar, de otros programas provinciales, etcétera, etcétera, que participaban apoyando y organizándose para dar cuenta de estos proyectos.
No, está claro que con aliados es mucho más fácil y se multiplican las manos disponibles para ayudar a 30.000 familias, ¿no?
No solamente las manos, sino también todo lo que tiene que ver con proceso de logística, los municipios poniendo tractores, poniendo camiones para trasladar los insumos, los materiales, mucho con la arena, con el rito, que trabajamos en las obras de agua. Así que, entre todos, obviamente, el desarrollo local necesita de todos los actores presentes, y en esa planificación que se hace desde los territorios, bueno, cómo cada institución aporta para dar cuenta de la solución a una necesidad o una oportunidad que están teniendo las poblaciones que habitan ese territorio. Y en este caso, hablamos de población vulnerable, población que estamos intentando encontrar a partir de la producción una inclusión en sentido amplio. Entonces, que comiencen a comercializar en circuitos cortos, en proveer alimentos a escuelas, a hospitales, en ferias francas. Bueno, un poco de todo esto a partir de la producción, cómo incluimos a las familias en todo el país.
Sí, y en esta inclusión vale destacar el rol del Estado y principalmente de estos extensionistas, que a veces parece que no se vieran, pero el trabajo que hacen es más que destacado.
No, es clave facilitar desde las capacidades institucionales y sobre todo del Estado, como te comentaba en lo que conversábamos recientemente, gran parte de estos estamentos que están participando aportando técnicos, movilidades, son de alguna forma estamentos del Estado de distinto rango, como decía, nacionales, provinciales y municipales, y que están justamente trabajando fuertemente con la población más necesitada y tratando de generar producción, trabajo asociado a producción y que permita además incluirlos, como te decía, en sentido amplio, metiéndose en la economía formal, ¿no? Empezando a transitar ese camino de tener que cumplir con buenas prácticas productivas, buenas prácticas bromatológicas si van a agregar valor, y que después puedan vender sus productos en circuitos de proximidad, en circuitos cortos, en las pequeñas localidades, bajando el costo de la intermediación, el costo de los alimentos, y poniendo productos entre los productores y los consumidores de manera directa, ¿no? Y esto nos parece que es un trabajo muy importante en la lucha contra la inflación.
Así es, Diego. Muchísimas gracias por tu tiempo y éxitos con este trabajo y con estas 30.000 familias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y como te decía, en 20 días más vamos a comunicar una nueva cartera de proyectos aprobados, que esperamos alcanzar unas 12.000 familias más por 50 millones y en el término de 2 meses terminar con el presupuesto de comunicar los proyectos aprobados que tienen que ver con la tercera etapa. Y ahí ya estaríamos rondando unas 30.000 familias asistidas este año, y que ojalá que sea la plataforma para que el año que viene permitan duplicar, en todo caso, si estos proyectos tienen los efectos o los impactos que nosotros esperamos.
Allí estaremos para difundirlo. Diego, gracias.
Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos.
Diego Ramilo, Coordinador Nacional de Transferencia y Extensión del INTA, se refirió a la segunda etapa de proyectos especiales por el ProHuerta, un programa que llevan adelante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el INTA.
TELAM, toda la información.